dicen.
Bien, Rubén de Radatili nos escribió al 11-65-84-08-70 y dice: sin dudas Charlie es el Lennon de estas pampas y Luis otro monstruo. Saludos a la mesa desde Radatili y que sea rojo.
¿Radatili como Comodoro Rivadavia, es esto?
Radatili, sí, es Comodoro, claro, sí, sí. Beatriz también nos escribe y dice: Spinetta y Charlie. Bueno, va por los
decidite,
dos.
Beatriz.
No se decide.
Bueno, que se hay decida, que se decida. Acá hay, porque y media cortamos esto o sigue, ¿cómo es esto?
Yo creo que sí, porque hay gente que tiene que venir a trabajar, básicamente.
O sea, que le metan, que sí, le metan porque 22 minutos.
Sí. Vale. Bueno, hay otros oyentes que sí se deciden, ¿eh? Mauricio dice, creo que Spinetta es el músico de rock más importante y su recital con las bandas Eternas en Vélez es el mejor de la historia. Saludos desde Rosario.
Ese recital es el mejor de la historia.
No sé, no.
Fue buenísimo.
4 de diciembre, fue un 4 de diciembre.
¿Cuántas horas tocaron? ¿6 horas más
o menos? Sí, bueno. Fue muy importante ese concierto, pero también hay muchos importantes. Está el primero de, yo sé, el primero de Charlie en Ferro, es la primera vez que un solo tipo llena una cancha. Es el primero de Ferro del 26 de diciembre del 82.
El subacuático, Charlie tuvo lo suyo.
En Vélez, sí, hay muchos.
Una épica.
Sí, hay algunos seguramente de Los Redondos, algún River de Los Redondos, algún Soda, hay muchos recitales. Cerú Girán en La Rural. Cerú Girán cuando toca en La Rural, Cerú Girán en River llenando, transmitiéndose en vivo en Canal 9, digamos, transmitiéndose en vivo un concierto. Cerú Girán, Fito Páez seguramente están diciendo acá, también en Vélez, no sé si tanto en River, hay muchos. Cadillac es una banda interesante, sí.
Dice Gerardo de Neuquén, qué garganta celeste, por Dios. Y además opina que el flaco Spinetta, sin dudas, poeta inmortal, genio musical.
No, lo que decía Celeste el otro día, me acordé que quedó eso pendiente. La televisión decía algo muy interesante, los músicos no cobran jubilación, ¿me entendés? No tienen como un cuidado de los, ¿viste? Nosotros vamos a cobrar jubilación, los músicos
del después.
Claro, ¿me entendés? Uh-huh. Esto es un tema ese para el músico,
¿eh? Sí, algo que discutíamos antes tenía que ver con Cerati, ahora que justamente escuchamos Soda Stereo, y es qué pasa después de Cerati en el rock.
Le costó mucho encima a Cerati tener ese estatus, ¿no? En vida le costó mucho más ponerlo en un estatus de celebridad. Fue siempre ninguneado, como que lo tiraban más al pop. Sí, entre las estrellas del rock, Cerati fue admitido después.
Lo que pasa es que
es verdad lo que dice, pero eso le pasó a todos. También le pasó a Charlie. Claro. Charlie en Clics Modernos, que realmente es uno de los discos más importantes de la historia del rock argentino. Decían que estaba vendido porque era algo moderno. Acá claro. A Virus le tiraban papas. Digo, el rockero es muy machista, muy cuadrado en algún sentido, hay un rock, viste, no todos, obviamente, pero hay un sector que es un poco demasiado conservador.
Bueno, pero que también en el arranque de Soda Stereo, cuando caían con el maquillaje y los pelos,
claro.
Eso también era una imagen que era diferente a la que se veía en el rock hasta ese momento. Sí. Y ahí con eso rompen, algo que también hace Cerati cuando empieza su carrera solista, es cambiar muchísimo su tono y por eso muchos fanáticos de Soda Stereo lo abandonan o dejan de escucharlo cuando él empieza a hacer Amor Amarillo.
Llevaba menos gente.
Siempre
él,
soy.
Él llevaba con, obviamente, mucha menos gente que Cerati solista.
Que con
ya,
Soda.
Claro. Sí, pero bueno, qué sé yo.
Pero también musicalmente ocupó otros mundos. En un punto él se animó a hacer quizá de solistas una música más él.
A mí me gusta más Cerati solista, claro, que Soda.
¿Sabes qué? Un oyente, Fernando, dice: Cerati para mí fue un homenajeador serial de Cure, de Police. Para los menómanos siempre te quedaba esa sensación de esto ya lo vi, esto ya lo escuché.
Bueno, eso puede pasar con todo, pero no, pero Cerati nivelaba para arriba, un gran músico. Yo lo conocí desde sus comienzos porque mi primo, con el cual el programa de radio acá en Nacional Rock 93.7, Zorrito, fue el primer tecladista. Entonces yo lo veía a Soda mucho ensayaban a la vuelta de casa, lo vi varias veces, lo curtí varias navidades con Gustavo, con Zeta, con Charlie, Alberti. Y los conozco, me acuerdo la primera vez que Fabián, esto es una anécdota personal, digo, después vamos a lo otro, ¿no? Una sola... Cuando me acuerdo, Fabián me dice, che, acompáñame que hay un grupo que quiere que toque con ellos, a ver qué onda. Entonces fuimos, estoy hablando en la época de Jet Set, o sea, del primer disco al paso a Nada Personal, que era el segundo, 83, ponele. Fueron a tocar a la vuelta del cuartito, estos Marcelo Talver, entre Libertad y Talcahuano, piso 4, y tocaban temas de Police ellos, y yo me acuerdo que eran como 20 personas, 30, 40, habría, que no le dan bola, que estaban, yo me veías a 10 tipos, era muy loco tener esa imagen de Soda en ese momento, como, ¿no? Lo que va a pasar ahora con 70 shows que leí el otro día, leí en la Rolling Stone, me sorprendió que van a ser 70, yo pensé que iban a ser 20, 30, pero 70 shows me parece muy fuerte. Es verdad que el Luna Park va a estar, la capacidad de gente que entra va a ser,
es más limitada.
Creo que va a ser como la mitad, entonces claro, viste, porque agarran como mitad de la, donde va la gente, va a estar ocupado por el escenario, ¿no?
¿Y después? ¿Después de Cerati qué? Yo porque creo que también la muerte de Cerati es bisagra para contar el rock antes y después de Cerati también. O sea, están todas las luminarias previas a Cerati. ¿Y después?
No, quizás no haya más íconos, lo que no aparecen, digo, Babasónicos, Catupecu, incluso Vicentico no llega, que es como inmediatamente lo que viene después de...
Sí,
de Soda.
De Calamaro, todo eso. Calamaro, a veces, Fito, son más próceres que Vicentico, al cual le va mejor, ¿no? Porque le va mejor económicamente, con los Cadillac y solista, Vicentico ha logrado algo muy interesante, ha tenido un crecimiento... Y también le va muy bien en Latinoamérica, en México, etc.
Otro también ninguneado por el mainstream, Vicentico.
Porque en su momento quizás, empezaron pateando el tablero y no eran grandes músicos. Cuando empiezan los Cadillacs, los Pericos, los Decadentes, era medio, viste, una cosa medio...
Era rock para la fiesta.
Era claro, era medio, empiezan así, medio en chiste. Después se les fue dando, pero Vicentico ha tenido un crecimiento muy grande. Ahora van a tocar el 31 de marzo en el Madison Square Garden, que es en New York. Van a tocar, es verdad, en el lugar chico. Hay como dos lugares, uno para 10.000 personas y otro para 2.500. Ellos van a tocar para los 2.500, pero igual.
No deja de tocar ser emblemático.
En, claro, ¿no? Tocar en New York tocó Sandro, nada más, de los nuestros. Y ahora van a tocar los Cadillacs, cosa que está muy bien. Vicentico, el ejemplo que quiero dar es que no llega a ser esto como el ícono de lo que puede ser, que también debe pasar en el fútbol con algún gran jugador que no logra esa cosa mística. Fito, Calamaro, estos que están, Cerati, logran lo místico. Vicentico no logra lo místico, tal vez porque ha sido siempre un chico jugando más con lo normal, saliéndose mucho de ese de viste, hay que manejar otras cosas a veces. No sé si tiene que ver con el éxito de las canciones, porque la verdad que Vicentico y los Cadillacs
tiene muchísimos éxitos,
pero el tipo curte otra cosa, otro estilo, quizás más de un pibe común, hace como ese, y todos estos personas que están nombrando como más íconos, bueno, son un poco más realmente ídolos, ¿viste? Entonces, después de Cerati no veo yo, por ahora, también pasó con el tango, ¿viste? Para los más chicos, hoy el tango, como decía una canción de David Lebón, el tango ahora es rock and roll. ¿Entendés? Para los pibes de 20, hablas de rock y es como si fuera el tango. ¿Entendés? Como nos parecía el tango a nosotros a los 20. A los 20 decíamos, el tango, te hablan todavía de Goyeneche, Gardel, qué sé yo. Yo creo que Charlie Gardel, ¿entendés? Creo que en la historia García es como un tipo tan o más importante que Gardel porque tiene un nivel de composiciones, tiene 30 años, Charlie es el único, y acá por generación te vas a dar cuenta, que le pega a tres generaciones, más o menos, no, Cerati le pega a dos, Spinetta para mí le pega a dos, no sé si llega a tres, Charlie es el único que le pega a tres generaciones.
Es cierto.
Bueno, hablamos de Soda
Stereo.
Y bueno,
eso es clave, ahí tenés algo clave.
Hablamos de Soda Stereo y siempre fue el versus Los
Redondos. Sí, vamos a poner, dale. Super lógico, del primer disco, mirá qué lindo.
We'll be right back. rígido, súper rígido, súper rígido.
Está menos. Uy.
Bueno, salimos al aire. Chicos, chicos, es un programa radio.
No, si quieren, está bien, porque lo que hace Analia está muy bien. Cuando la, se va, digamos, el aire, nosotros seguimos hablando. Entonces claro, nos quiso enganchar, como diciendo, ahí en la verdadera contienda de lo que decimos nosotros. Hablaban recién de Luca Prodan, hay muchos. Morris, Miguel Abuelo, Federico Moura, Virus. Es realmente, Virus tiene, ¿viste los temas que tiene Virus? Son todos gitanos. Virus fue lo previo a Soda, sí, y se lleva todos los laureles de Soda, pero Virus era realmente tremendo. Me puedo programar, tiene unos temas Virus. Federico era como el Julio Boca del rock and roll, ¿viste? Miguel Abuelo tiene un disco que no está editado en la Argentina, que está editado en Francia, que se llama Nada, de 1973, que es uno de los 10 mejores discos del rock argentino nacional. Tenemos Divididos, tenemos Las Pelotas, que es una banda realmente conmovedora. Sumo, Sumo yo lo vi en vivo muchas veces, daba miedo Sumo en los 80, daba miedo porque era bravo. Luca te señalaba y se daba vuelta, no solo Chaván y Katja Aleman, uh-huh, se daban vuelta unos muñecos y te señalaban. Entonces yo era muy chiquito, tenía 12 años y ya veía Sumo en Fire frente a River, ponele, o en lugares así. Y vos sabés que Luca, que tenía como un bife, llevaba carne, estaba Petinato, que era un gordo terrible, ahora no lo puedo creer lo bien que está ahora, ¿no? Uh-huh. Pero Luca agarraba y tenía, vos, decía, vos, hablaba medio... Te daban todos vuelta. Entonces yo tenía terror, tenía 13 años. Digo, mira si no me señala a mí. Y me empiezan a mirar todos estos monstruos, me miran. Sumo era muy fuerte en vivo, era muy fuerte. Por la locura, como un happening, ¿viste?
Claro, claro. Bueno, hay algo especial que trajo Bobby en el día de hoy. Ah, que tiene que ver con el disco que se editó.
Acaba de editar.
Se acaba de editar de la rock de la 93.7, que tiene que ver con los 50 años.
50 años del rock argentino. En donde distintos... colaboradores de la radio, músicos que tienen programa acá en Radio Nacional Rock, hacen distintas versiones de míticos temas del rock argentino. En este caso vamos a empezar escuchando, vamos a escuchar dos, vamos a escuchar a Pato Trabaja en una Carnicería, que es de Morris, la versión de Iván Noble, okay, que está bueno, a ver. Gran tema, escucha.
Lo tuyo es mío, lo mío es mío. No comprendíamos que eso sería lo que algún día nos heriría. Eran los días de oro, y el sol brillaba sin preguntar. Después crecimos y nos fuimos del barrio. Pato trabaja en una carnicería. Tiempos aquellos de los rosedales, novias en flores, primeros cigarrillos. Nunca el colegio, siempre la vida. Las mañanas del sol aquel. Hemos crecido y visto el mundo en los diarios. El comunismo resultó complicado. Lo tuyo es mío y lo mío es mío. Nos has llevado a la diferencia. Tienes excusas, los otros quieren que te mantengan, para eso están. Sos el burgués más corrompido que existe, y te engañas pensando que sos un hippie.
Bueno, el tema de Morris, Morris es muy grosso, ¿eh? Tiene un disco este de Nada Sirve, 30 minutos de vida.
Fundador.
Claro, es uno de los miembros fundadores. Box Day, Manal, hay unas bandas así en los comienzos del rock, en los 80, ¿te acordás lo que fue? No, antes nombramos Virus, o la verdad que el rock argentino, después está toda la mano hija de Los Redondos, que es La Renga, Piojos, que son muy convocantes también, sí. Muy sí. convocantes, realmente.
La voz de Iván Noble es una de las mejores voces de los últimos tiempos del rock argentino.
Iván Noble mí, también tiene un programa de radio.
Sí, ¿cuánto cuesta este capricho acá? Los martes a la noche?
Claro, estás al tanto. ¿Escuchás la rock? Sí, ¿no?
Escucho, claro que sí, escucho siempre la rock.
Vamos a otro de acá, mira, de este 50 años, que es un disco también que colaborás con los hospitales de niños, etcétera. Lo puedes comprar en las disquerías, el disco de 50 años del rock argentino. Pedilo así, el disco de radio nacional del rock. Así que está buenísimo. Spaghetti del rock, la canta Antonio Viraben, que es el hijo de Mori, señora.
Pistones de un curioso motor de humanidad. Resortes viejos de este amor que se va. Memoria hostil de un tiempo de paz, sin paz. Narices frías de una noche atrás. Besos por celular. Las momias de este amor piden el actor de lo que fui. Pantalla de la muerte y de la canción. Proyectos de un nuevo espagueti del rock. Cíclope de cristal.
Este disco es en CD y lo puedes encontrar en todas las disquerías, porque había gente que está preguntando a través de las maneras de WhatsApp y demás, preguntan cómo pueden conseguir el disco, si está en vinilo o no. Por ahora no sé si se va a hacer o no en vinilo, por ahora está en CD. Vas a tu disquería de barrio, amiga, o a las clásicas más conocidas, pedís el disco del Nacional Rock de los 50 años, lo hizo Lito Vitale, que Lito Vitale tiene un consenso muy grande.
Ingeniero.
Con los músicos, lo quieren mucho, se sienten muy contenidos los músicos, y bueno, participan no solo Viraben, Iván Noble, sino todos los músicos que están acá arriba en Nacional Rock, que son Juanse,
Hilda
Lizarazo haciendo un tema de Spinetta,
Juanchi Valero,
Juanchi está perfecto. Bueno, y todos los colaboradores de acá de la radio, así que Pipi Piazzolla, bueno, Viraben, ya dijimos.
Te propongo una cosa.
Sí.
Porque viste que yo estoy indecisa con todo este
tema. Está mal que te sientes. Me gustaría que estés decidida.
Es tibia.
Es tibia, no se
juega. No toma las riendas de la conducción y es tibia, no apuesta, dale.
No es eso. Es que me gustan mucho todos, entonces es difícil decidirme.
Pero algo te puede gustar
más. Me gustan mucho todos, pero uno está más
inteligente. Bueno, pará. Yo te voy a proponer algo. Elegí una última canción para despedirnos.
Y la hago, sí.
Y ahí me decido.
Y yo, si tuviera que elegir una, elijo una que para mí es trascendental. Pero la gente, ¿qué dijo hasta ahora?
Hay un empate.
Empate técnico entre Charlie y Spinetta.
Empate técnico entre Charlie y Spinetta.
Bueno, entonces damos decretado que gana Charlie, porque somos así, porque así es el mundo.
Acá son mayoría.
Porque claro, vota
porque
hoy,
acá, claro. porque acá fuimos tres. Y acá ya ganó Charlie, por más que ella diga Maradona, por más que diga lo que diga, porque somos cinco. Si tres dijimos Charlie, por más que diga lo que diga.
Nos llegan más mensajes de Lisandro de Moreno, que dice: buenas tardes, chicos. El más grande, Charlie García. Él es el papá del rock argentino y Soda Stereo, los Beatles argentinos. Tengo 70 pirulos.
Señores, este tema es trascendental. La letra, que nos sirva paz, amor, justicia para todo el mundo, para una nación hermosa como la nuestra, que la cuidemos. Y mira este tema, escucha.
Pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más y más, y llega un punto en que no querés. Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero
déjame decir.
Bien.
Está.
Y bueno, quiso está ser bien. Ganadora, quiso
no,
ser
no,
ganadora.
No, no solamente quise ser ganadora. Recién por ahí les contaba que no me pasó con Espineta, me pasó con Charlie, que yo a los 3 años cantaba Filosofía Barata y Zapatos de Goma con mi
dialecto. Que la hizo que Luis era... ahí en el, ¿viste? En el cuando hizo el 4 de diciembre de las Eternas, sí. Luis tocó ese tema de Charlie.
Bueno, hay una conexión. Yo elijo a Charlie, pero no los dejo de querer igual.
Pero obvio, flaco, nena, obvio. Papo. ¿Cómo no vas a querer a Papo? Lo queremos todas, a todos.
Yo los quiero a todos.
Pero
obvio.
No
te enojes, Obi.
No, pero ¿cómo
es
no lo vamos a querer?
Para
elegir
mí.
A Charlie no quiere decir que no lo es quieras difícil. A Luis. Qué sé yo, ¿viste? Te pega más uno. Hay que entender. Es como no lo querés a Jagger. Y te gusta, y
sí,
Lennon.
Y
bueno, y decimos obvio. Que Lennon es la máxima figura. Y lo querés. Ay, está todo bien, ¿viste? No es o Messi o Maradona. Todo
okay,
lo
no
mismo.
Es Boca River.
La demagogia que tiró en este bloque de Candela Martín no se puede creer. No se puede creer que esperó hasta el final para ir con las masas.
Me equivoco, tiene buen lomito, Candela Martín.
Está bastante bien.
Tiene buen lomito.
Yo
¿no?
siempre lo digo, ella se echa menos cuando habla de ella, pero no. Hay que mirarla.
Tiene su lomito, señor.
Sí, vamos acá. A hablar de música o en otra oportunidad con Obi de Fino, no de mí. Gracias
sábados.
Por venir. Sábados, Materia Primo, de 17 a 19 horas en 93.7. Yo lo escucho, así que hagan lo mismo y síganlo. A Obi de
gracias.
Fino, estás en Twitter también, ¿no?
Arroba Obi de Fino con H y volvemos con El Visionario, que es mi programa de televisión en Canal de la Ciudad.
Bien.
A partir de marzo, supongo.
Bueno, te vamos a seguir ahí entonces.
Canal
gracias,
de la Ciudad.
Obi, por venir.
Gracias a ustedes por invitarme.